Y es importante que vayáis reflexionando, entendiendo, comprendiendo estos misterios. Porque de la comprensión de los mismos va a surgir en vosotros el amor a todas estas maravillas. Porque no puede haber amor si no hay conciencia, si no hay luz, si no hay comprensión de las cosas. Conciencia y luz y amor son sinónimos. Y resulta que para poder tener conciencia necesitamos morir a nuestros defectos psicológicos. Entonces solamente en hermanos y en hermanas que nunca se olviden de su madrecita divina Kundalini y que cada vez que se descubra un defecto psicológico, ya sea por un pensamiento o un sentimiento o un intento de acción, si de inmediato se le pide a nuestra madre divina Kundalini que lo saque y lo desintegre, ella lo saca y lo desintegra y recupera esa partícula de luz, de conciencia, de amor, de átomos crísticos que estaba prisionero dentro de ese defecto psicológico. Y esa partícula de luz va acrecentando el porcentaje de esencia que tengamos. Si se tiene un 1%, se puede llegar a tener un 2, y un 3, un 4, un 5, un 10. Pero es en la medida y en la proporción y porcentaje del conciencia despierta que logremos rescatar por medio de la muerte de nuestros defectos psicológicos, que vamos teniendo conciencia, que vamos teniendo luz, que vamos teniendo entendimiento y que vamos teniendo amor. Entonces sí, con esa luz de esa linterna y de esta hoguera que nos acaba de hablar en estos momentos, mencioné linterna y se escuchó una pequeña explosión aquí dentro del tatacuá, como reclamándome la hoguera también. Hermanito fuego, así es, como habéis dicho, muy acertadamente. Así, queridos hermanos del alma, que todos estos son pequeños grandes misterios, pequeñas grandes cosas, que solamente la luz de la conciencia nos permite comprender, nos permite amar, conocer, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y el conocimiento es de la conciencia. El conocimiento no es una cuestión de la mente o de simple experiencia. El conocimiento es el resultado de la conciencia que rescatemos, de la luz que rescatemos, que es amor, porque luz, conciencia y amor son lo mismo. Entonces necesitamos urgentemente de hermanos y de hermanas que amen la Gnosis, y al amar la Gnosis se están amando a sí mismos. Y a vuestro real ser, y a vuestro prójimo, que es nuestro prójimo, y a todas las criaturas. Necesito de hermanos y de hermanas que amen la Gnosis, la sabiduría, que amen la Torá de Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios de toda tu fuerza, de toda tu alma, de toda tu mente, de todo tu corazón, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismos. Por eso es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y lo volvió a pronunciar nuestro Señor Jesús el Cristo, agregando, y al prójimo como a ti mismo. En estas palabras, dice nuestro Señor Jesús el Cristo, se sintetizan toda la ley representada en Moisés y los profetas representados en Juan el Bautista, en el profeta Elías. Y hay otro gran misterio. Necesito y necesitamos de hermanos y de hermanas que respondan al llamado de esta voz que clama en el desierto. Porque estas ciudades, estos pueblos son desiertos de espiritualidad. Por doquier hay abundancia de materialismo, de carreras, la carrera de cada día. Muere la persona corriendo, atendiendo una cosa y otra y otra y otra. ¿Y su alma? ¿Qué hizo por su alma? ¿Qué es lo más importante? Se nos dice, ¿de qué le vale a un hombre? Y evidentemente a una mujer también, ¿de qué les vale? ¿O de qué nos valdría ganarnos el mundo entero si fuéramos a perder nuestra alma? Y si no vivimos el primer mandamiento de la ley de Dios y el amor al prójimo como a sí mismos, se perdería el alma. Se ganaría lo material, pero se perdería el alma. Y eso equivaldría a adorar al becerro de oro. Eso equivaldría a cambiar al Padre por un plato de lentejas. Y más grave, equivaldría a cambiar al Cristo por 30 monedas de plata. El becerro de oro que adoraban las multitudes en el desierto no era solamente un ídolo hecho de oro. Ese ídolo estaba representando todas las riquezas materiales que dentro del corazón de cada uno llevaron de Egipto al desierto. El profeta Moisés luchó por sacar al pueblo de Israel en el mismo Egipto, sacarlo del materialismo en el que había caído. Pero no fue posible. Fue entonces cuando se realizó la experiencia de Akenatón y de su bienamada esposa Nefertiti, con la creación de una nueva ciudad en un lugar desértico a orillas del río Nilo. La ciudad que el faraón Akenatón llamó Het-Aton, el horizonte de Atón, el horizonte del logo solar, del Cristo solo. Y se llevó para allá una gran cantidad de israelitas, a ver si allá en esa ciudad él podía arrancarlos de la esclavitud en la que habían caído, de la buena vida, porque esa esclavitud era la buena vida. El camino ancho y espacioso que conduce a la perdición. Pero no fue posible. Los hebreos llevaron allá a Het-Aton su Egipto que llevaban dentro. Y por eso el faraón Akenatón, es decir, Moisés en su juventud, no pudo realizar la misión que el cielo le había encomendado. Entonces se le ordenó, después de que huyó al desierto y estuvo allá 40 años, es decir, una generación, se le ordenó volver a sacar de Egipto a ese pueblo de dura cerviz, de corazón duro, endurecido, sacarlo de allá y llevarlo a las soledades del desierto. A ver si allá en las soledades del desierto se sentían obligados a mirar más a lo espiritual y no tanto a lo material. En un principio, con la asistencia de su hermano Aarón y de su hermana María y otros grandes iniciados, fue posible sacar a ese pueblo de Egipto. Atravesando el Mar Rojo, no, eso no fue un mar de aguas en el sentido literal de la palabra. Es claro que tuvieron que pasar por ciertos lugares del Mar Rojo, que en esa época no estaba tan profundo. Pero ese paso por el Mar Rojo simbolizaba pasar el Mar Rojo de las pasiones y no sucumbir ante las pasiones del ego, que son los yoes o defectos psicológicos, y poder entrar al desierto, a la soledad del desierto, y preparar allí a ese pueblo para recibir la Sagrada Torá de Dios. Las jerarquías de la Gran Logia Blanca velaron porque al pueblo en el desierto no le faltaran ni pan, ni abrigo, ni refugio. Pero aún así protestaban y murmuraban contra Moisés y contra Aarón. Eso está escrito en la Torá. Las murmuraciones contra Moisés y contra Aarón. Y hasta contra María. Pero lamentablemente el pueblo se entregó a la adoración del becerro de oro. Lamentablemente. Y las primeras tablas de la ley, que era una ley muy superior, muy sublime, no le pudieron ser entregadas al pueblo de Israel por haber caído en la adoración del becerro de oro. El pueblo fue castigado en el desierto, pero Moisés oró por el pueblo. Y se le dio una segunda oportunidad cuando Moisés recibió las segundas tablas de la ley, pero eran diferentes. No eran tan sublimes como las primeras. Eran sublimes y son sublimes, pero no como la primera ley. Y así fue pues como al pueblo de Israel se le entregó la Torá, con sus 10 mandamientos, que en realidad son 12. El 11º mandamiento es, haz tu deber. El 12º mandamiento es, haz que tu luz brille. Haz tu deber es la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Haz que tu luz brille es que la conciencia rescatada la pongamos al servicio de la humanidad, de todos los seres, viviendo la enseñanza y llevándola a otras almas para alumbrarles el camino en estos desiertos de estos pueblos y ciudades, desiertos de verdadera espiritualidad. Ahora, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, estamos volviendo a clamar en el desierto. Estamos reuniendo un resto, un remanente de almas para volverles a transmitir el mensaje, sea de almas de hermanos y hermanas que han alcanzado a llegar aquí y a establecerse aquí, sea de almas de hermanos y hermanas que, queriendo venir a establecerse aquí, no les ha sido posible, sea de almas de hermanos y de hermanas que han seguido permaneciendo allá en su país, en su ciudad, en su hogar. Pero lo importante es que donde quiera que se esté, hagamos nuestro propio desierto. Que allí donde estemos, tengamos nuestro propio campo de batalla, nuestro propio lugar de trabajo. Saliendo de Egipto y entrando al desierto. Porque cuando una persona comienza a morir, las cosas del mundo ya no le van atrayendo tanto como antes. Claro que esto es gradual, porque necesita del mundo para poder vivir. Y sin el mundo no podría vivir. Y eso a todos nos ha pasado. Pero a medida de que uno realmente se dedica a morir, queridos hermanos y hermanas del alma, esas cosas que antes a uno lo atraían tanto y que le hacían tanta falta, ya no le hacen nada de falta, ni lo atraen. Eso lo ve uno como un pasado. No juzgo a nadie por eso, porque yo también estuve en eso. Y me tocó pasar por esto y poco a poco pues he ido saliéndome de esas cosas del mundo. Y cuanto más vaya muriendo uno al ego, más va muriendo para el mundo. Si uno logra un 50% de muerte del ego, ha logrado un 50% de muerte para las cosas del mundo, pero le queda todavía otro 50%. Mas cuando una persona logra morir el 100% a sus defectos psicológicos, que eso solamente es para maestros ya que han logrado la resurrección esotérica, pues ya nada hay en el mundo de ellos, han muerto 100% el mundo. Ya no son de este mundo, ya su reino no es de este mundo, porque ya su reino es el reino de los cielos. Han muerto 100% para el mundo. Entonces estamos llamando a toda nuestra querida comunidad y a otras almas en el desierto de estas ciudades y tiempos del fin, como un nuevo Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto. Pero ¿cuántos hermanos y hermanas que han respondido al llamado de la voz en el desierto siguen llevando a Egipto dentro de ellos y hasta fortaleciéndolo un poquito más? Nos toca decírnoslo a nosotros mismos para que no miremos de reojo por ahí a alguien que esté por ahí cerquita. Que así somos nosotros. Ah, sí, sí, ese que está allá es eso. Esa persona, sí, sí, yo he visto eso. Y nosotros no, ¿verdad? No. ¿Qué tal? No, ni riesgos. Siempre, queridos hermanos del alma, vemos el error más grande en los demás y en nosotros, así chiquitito, o a veces ni siquiera lo vemos. Bueno, hay que empezar a ver eso en nosotros. Así que al decir esto, miremos a nosotros mismos, no miremos a otra persona o no pensemos en otra persona, porque ese es el yo fariseo que todos cargamos dentro y hemos de eliminar el yo fariseo. Así pues, queridos hermanos y hermanas del alma, que estamos ahora, como nos dijo nuestro venerable maestro Raúl Uve, en esa ocasión allá en la sede coordinadora en Bogotá, en Bacatá, nos dijo, estamos en los tiempos de Moisés. Moisés es un profeta que en otra época se había liberado, mas ahora se repite todo igualito, cambian solamente los personajes. Entonces, todo esto se ha ido cumpliendo, queridos hermanos y hermanas del alma. Ahora se está repitiendo todo igualito, pero ya de acuerdo a estos tiempos. Otra vez somos la voz que clama en el desierto. Estamos llamando almas en estos desiertos, a ver si nos escuchan, a ver si se acercan. A ver si no tiene más poder dentro de ellos y dentro de ellas el Egipto que llevan dentro, que el llamado de la voz de Dios, que el llamado del niño del amor, que es el Cristo. Algunas almas responderán radicalmente de inmediato. ¿Por qué? Porque son almas muy maduras. Porque son almas que en otras reencarnaciones anteriores estuvieron buscando la gnosis, la sabiduría, el conocimiento, ávidamente, intensamente, y al encontrarlo no quisieron separarse de él o de ella. Mas también almas que su real ser, su mónada interior, las trabaja intensamente. Porque aunque parezca incomprensible, hay mónadas espirituales que no les interesa la realización, que no les interesa la maestría. Entonces no trabajan a su hijo o a su hija. Es decir, al alma que está encarnada en un hombre o una mujer, no la trabajan. La dejan que viva las cosas del mundo. Y espera que siga retornando. Pasen los 3.000 ciclos que se le asignan a cada alma. Cada ciclo con la rueda evolutiva, por el mineral, vegetal, animal, luego 108 retornos humanos, luego ingreso al abismo, hasta pasar por la muerte segunda y volver a salir como un gnomo inocente, otra vez a través de los reinos evolutivos, mineral, después un elemental vegetal, después un elemental animalito, en muchas familias, hasta volver otra vez al estado humano. Pero si la mónada no trabaja esa esencia, otra vez vuelve a querer vivir las cosas de la vida horizontal. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se le acaban las 108, el abismo otra vez, a pasar por la muerte segunda. Y esas mónadas esperan que esa chispa que es su hijo o su hija termine los 3.000 ciclos para volvérsela a reabsorber finalmente en el absoluto, tal como salió. Entonces regresan analfabetas, regresan completamente libres, con la misma intensidad de luz que tenían, pero sin el conocimiento y la madurez que tienen las almas que se ingresan al absoluto habiendo logrado la cristificación total. Podríamos decir que la diferencia entre un alma de esas que nunca le interesó la realización, al reabsorberse en el absoluto después de los 3.000 ciclos de la rueda fatal del samsara, su lucecita sería como la de un cerillo, un fósforo, un cerillo cuando se enciende. Y la luz de los grandes maestros cristificados como la luz de un sol. Ya no pueden salir más. ¿Por qué eso, queridos hermanos del alma? Esta pregunta se la hizo nuestro venerable maestro Rabolú, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Le dije, venerable maestro Rabolú, pero por falta de amor, ¿es que hay falta de amor en la mónada, en el Padre? Y me dijo, sí, falta de amor en el Padre. Incomprensible, pero es falta de amor en el Padre. Entonces, si un padre, si una mónada no trabaja su esencia, pues nunca le va a interesar la gnosis. Va a esperar que pasen las 108 vidas, que entre al abismo sufriendo lo espantosísimo por toda una eternidad para volver a salir y a empezar otro ciclo. La rueda de la fatalidad. En cambio, si la mónada, el real ser, trabaja su esencia, hay inquietudes espirituales, pero ahí también hay niveles. Hay padres que trabajan intermitentemente a su esencia y que esa esencia a veces tiene muchas inquietudes, otras veces no, es porque la mónada no la está trabajando. Pero como la mónada la vuelve a trabajar, vuelve a sentir esas inquietudes. Pero ese camino es peligroso porque es el camino tibio. Y puede llegar el momento en que la mónada haya llegado demasiado tarde y ya no puede hacer nada. En cambio, las mónadas que trabajan enérgicamente a su hijo, a su hija, a su esencia, esas almas siempre tendrán grandes inquietudes espirituales, desde niños. Pensemos en las grandes inquietudes espirituales de nuestro venerable maestro Samael Ombeor, su bodhisattva, desde niño. Él nos dejó estos testimonios en su gran obra Las Tres Montañas. También nuestro venerable maestro Rabolú. Y bueno, el bodhisattva del venerable maestro Tom Moisés también, con grandes inquietudes. Ya desde mis 2 añitos, 3 añitos con la manifestación del niño Cristo Jesús vivo. Y de ahí en más, para mí lo más importante era lo espiritual. Y yo nunca tuve un papá o una mamá que me hablaran de la gnosis, ni amigos que me hablaran de la gnosis, ni guías espirituales. Me tocó solo, completamente solo y con todo en contra. Porque mi mamá tenía ciertas ideas que no estaban de acuerdo con la enseñanza gnóstica. Mi papá, otras ideas que tampoco estaban de acuerdo. Mis hermanos iban cada uno por su lado. Familias, abuelos, tíos, primos, todos en las cosas del mundo de la vida. Buenas personas, sí, muy buenas personas. Pero sin mis inquietudes espirituales, entonces me tocó solo. Amigos les hablaba, se reían de mí. Pero yo no me enemistaba con ellos. ¿Por qué? No. Llegó el momento en que aprendí a ser un poquito más prudente. Entonces me tocó solo, completamente solo. Y esto fue que empecé a encontrar la enseñanza gnóstica poco después de los 15 años. Porque tenía grandes inquietudes. Yo me ganaba algún dinerito porque me gustaba trabajar los fines de semana. Y lo primero era ir a buscar un libro, para irme a las librerías a buscar algún libro que me gustara. Y muchas veces iba a las librerías de libros de segunda, ¿verdad? Bueno, una vez en una librería de esas ambulantes, libros de segunda, veo ahí el libro El Mensaje de Acuario. El Mensaje de Acuario. En la portada, platillos voladores, es decir, astronaves extraterrestres. El Mensaje de Acuario, nos auxiliarán de otros mundos y el cataclismo final. No, cuando vi ese libro, el corazón casi se me sale de la alegría. Le pedí al Señor que me permitiera hojearlo. Me di cuenta que era lo que andaba buscando. Le pagué al Señor el precio del libro. Rápido me fui a la estación de buses, me subí al ómnibus, busqué un lugarcito donde sentarme y aproveché todo el viaje de media hora hacia el lugar donde vivía para leer el libro. El corazón se me quería salir de la alegría. Lo leí, lo releí, lo releí, lo releí, lo practiqué. Clamaba por encontrar al autor de ese libro. Tuve dificultades en el hogar, entre los amigos que no estaban de acuerdo. Me tocó solo. Y además era la época en que ya empecé a formar mis grupos musicales. Pero no, a mí no me podían mal los amigos, ni los compromisos de una cosa que mi amor por la gnosis. No podía. Yo siempre buscaba, reservaba, dejar ya las últimas horas de la noche para regresar a casa, tomar el libro, recostarme en mi camita, ponerme a leerlo y a practicar. Y empecé a salir mucho en astral, a tener vivencias muy bonitas. Hasta que me reencontré pues con mi Clara de Asís de estos tiempos, mi amada esposa Gloria María. Y pues a través de ella pude llegar a un centro de estudios gnósticos. Se llamaba el Centro Aurus, Horus. Y ahí fue donde ingresé pues a un centro de estudios gnósticos. Después se llamó Moria, el Centro Aurus. Cambió de lugar en Medellín, se llamó el Centro Moria. Y pues no cabía en la felicidad, compré otros libros, iba a las reuniones, practicaba mucho, 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 mucho. Hasta que el cielo pues me dio la oportunidad de que pudiéramos formar pareja o matrimonio para practicar los tres factores de la revolución de la conciencia. Y yo era muy joven, claro, ella también. Las cosas del mundo atrayéndome por todas partes, con un grupo musical ya muy famoso, muy juvenil. Pero pudo más la gnosis, mi amor por la gnosis, que todas esas cosas. Todo ello pues por el amor de mi real ser, mi mónada que siempre me ha trabajado y mi respuesta a su llamado. Anhelo, queridos hermanos y hermanas del alma, que vuestras mónadas sean muy exigentes con vosotros, sean muy amorosas, y en ese amor hay mucho rigor. En cuanto al rigor de mi real ser, pues estoy muy de acuerdo en que él haya sido y siga siendo muy riguroso conmigo. Él ha querido y quiere ser riguroso conmigo, aunque es muy amoroso también. Y de mi parte estoy muy de acuerdo que él sea así, muy riguroso y muy amoroso. Formamos un equipo perfecto, queridos hermanos del alma. ¿Cuánto quisiera, queridos hermanos del alma, que vosotros, cada hermano, cada hermana, formaran un equipo perfecto con vuestra mónada? Que ese llamado que os hace vuestro Padre, Madre interior y celestial, respondáis a él, pero no en forma así, de vez en cuando, o tibiamente, no. Responder con amor, queridos hermanos del alma. Como cuando se está enamorado y se ama, que es lo primero. El ser amado es lo primero en la vida, es lo primero en los pensamientos, lo primero en los sentimientos, cuando hay verdadero amor. Cuando no hay verdadero amor, se cambia por cualquier cosa. Cualquier cosa del mundo se cambia, ese amor que no es amor. Pero cuando hay verdadero amor, no se cambia por nada ni por nadie. El amor a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu corazón, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismos. Necesito hermanos y hermanas de ese temple, de esa madera, de ese amor. De otra forma, el mundo los llamaría, porque el mundo reclama lo que es de su propia naturaleza y terminaría ganando la lucha con vosotros. Queridos hermanos y hermanas del alma, así que os he llamado a salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que es la esclavitud de la buena vida, el camino ancho y espacioso, el camino del ego, el camino de las pasiones, el camino de la ira, de la codicia, de la lujuria, de la envidia, la pereza, etcétera, etcétera. El ego, las cosas del mundo. Y eso solamente podemos salir del Egipto interior muriendo a nuestros defectos psicológicos, a través de la autoobservación y la muerte en marcha, previamente con la íntima recordación de nuestra Madre Divina Kundalini. Por ahí hay que comenzar. Y la castidad, porque tiene que haber castidad. Si no hay castidad, no puede haber muerte. Y si no hay muerte, no hay castidad. Porque la energía creadora sexual es la morada del Espíritu Santo. La persona que permite que su energía creadora sexual salga de su organismo, está matando el cuerpo del Espíritu Santo. Por eso es el pecado más delicado. Es el pecado contra el Espíritu Santo, que son todos los pecados sexuales. Ya sea la fornicación, el adulterio, en fin, todo lo que es pecados contra la castidad son pecados contra el Espíritu Santo. Entonces necesito de hermanos y de hermanas que realmente se lancen a morir a sus defectos psicológicos. Que no pierdan su castidad, que no cambien esa primogenitura que el cielo os está ofreciendo por el becerro de oro, o por un plato de lentejas, por un momento de placer, o por otras cosas peores. Para que con vuestro trabajo, con el amor a la gnosis, vayáis rescatando conciencia, luz, amor, y cada vez améis más la gnosis, la Torá. Y vayáis muriendo cada vez más para el mundo. No podríamos estar realizando aquí, desde aquí, esta gran obra y misión si no estuviéramos muertos para el mundo. He aprendido a ser feliz aquí, en mi vida de ermitaño. Me siento contento, me siento feliz. No me mantengo estresado, ni angustiado, ni con ganas de salir por ahí, no me hace falta. Antes me hace falta tiempo para poder servir mejor cada vez más y mejor en la gran obra del Padre. A nuestra querida comunidad, a toda la pobre humanidad doliente, a todos los seres. Eso sí me hace falta. Me hace falta más tiempo. Entonces esta vida de ermitaño que llevo, pues me permite dedicar todo el tiempo, o casi todo el tiempo, a toda esta gran obra y misión. Queridos hermanos del alma, queridas hermanas y hermanos del alma, me he extendido mucho en esta noche de San Juan Bautista, la noche de las fogatas de San Juan, porque es la voz que está clamando en el desierto, y sigo clamando. Esto lo empecé a vivir cuando viví aquella vivencia astral, aquella experiencia astral, cuando vi al profeta Moisés solo buscando agua en el desierto, flotando en mi cuerpo astral, le mostré un lugarcito donde él debía escarbar. Y él apresuradamente llegó y con su bastón comenzó a escarbar y comenzó a salir una fuentecita de agua. Y vi el júbilo en los ojos del profeta Moisés. Y fue saliendo tanta agua que se convirtió en un manantial. De tal forma que ese manantial se convirtió en un riachuelo que iba haciendo caminito por entre las arenas del desierto. Sentí la necesidad de que había que construir allí una casa alrededor de ese pozo sagrado y una fuente de agua. Esa agua pura y fresca que salía como un manantial brotando en el desierto. Entonces, ya incorporados esos dos aspectos del profeta Moisés en mí, el que estaba ya en las arenas del desierto y el que estaba flotando ante él, ya incorporados esos dos aspectos, comencé a clamar en el desierto, pronunciando el nombre sagrado de Dios que nunca se debe de pronunciar en vano, y otros mantras sagrados, llamando potentemente en el desierto a los habitantes del desierto, a los Shashu, los beduinos, el resto, el remanente de almas que están en los desiertos de las ciudades y de los pueblos de estos tiempos del fin. Y comenzaron a aparecer en lontananza familias enteras de habitantes del desierto, beduinos, shashu, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, familias completas, que se empezaron a acercar y las invitaba a que entraran a la nueva casa que habíamos construido en el desierto, para que se alimentaran, para que calmaran su sed con el agua del pozo, las aguas vivas del pozo del nuevo Jacob. Y esas almas han sido los hermanos y hermanas que han ido respondiendo desde entonces al llamado de la voz que clama en el desierto, que es la voz de Juan el Bautista. A ver cuántas de esas almas se mantienen por estar muriendo al mundo y naciendo para el cielo. Por salir del Egipto, de la esclavitud del Egipto de las pasiones. Por no dejarse arrastrar por el mar rojo de las pasiones. Por amar la Torá de Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y dedicarse a servir en la gran obra del Padre. Así como los apóstoles de nuestro Señor Jesús el Cristo, así como los discípulos más fieles del hermano Francisco de Asís, así como los discípulos del Maestro de Justicia, así como los discípulos del gran rabino iluminado Simón ben Yohai. Mas, queridos hermanos y hermanas del alma, el mundo os reclama una y otra vez. Es menester morir de instante en instante para ir muriendo para el mundo y responder a la voz que clama en el desierto. Ya sea hermanos y hermanas que alcanzaron a llegar aquí y a establecerse aquí, hermanos y hermanas que quieren venir y no pueden venir, hermanos y hermanas que han permanecido en sus países y en sus ciudades, pero se han mantenido fieles. Donde quiera que estemos, tenemos nuestro campo de batalla, y ahí podemos y debemos morir para el mundo. Entonces sí, nos vamos a entender. Entonces sí, vais a amar la Torá de Dios. Entonces sí, vais a comprender la obra y misión de nuestro Señor Jesús el Cristo, de sus santos apóstoles, de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, de nuestro venerable maestro Rabolú y humildemente del venerable maestro Tor Moisés, cual nuevo Juan el Bautista, cual nueva voz que clama en el desierto. Pero es necesario que haya amor en vosotros, hermanos y hermanas. Y no puede haber amor si no hay muerte. Porque amor es conciencia, amor es luz. Y solamente con la muerte del ego rescatamos esa luz de la conciencia, que es amor consciente. Entonces amamos la gnosis. Amamos al Padre, a la Madre Divina, al Cristo, al Ser, a todo lo que es de Dios, del Espíritu, y a todos los seres, a todas las criaturas. Hoy os hemos enviado, queridos hermanos y hermanas del alma, un link de una película que hoy recién la conocimos, no, nunca habíamos escuchado hablar de esta película. Y quisimos verla antes de recomendarla a nuestra querida comunidad, y realmente nos ha gustado mucho. Es sencilla, pero justamente por esa sencillez es que también nos ha gustado mucho. Y ahí las personas que están elaborando esta serie de películas, porque anuncian que vendrán otras, están presentando a un Juan el Bautista diferente a como se le suele interpretar. En un principio se habla de los rollos del Mar Muerto, los pergaminos del Mar Muerto, los textos esenios de Qumran, que fueron hallados allá a orillas del Mar Muerto. Y esto nos dio alegría verlo en esta película. También allí se menciona que Juan el Bautista vivió entre los esenios. Esto también es cierto. No directamente allá integrado dentro de la comunidad esenia, pero sí cerca de él, porque Juan el Bautista siempre amaba vivir en la soledad del desierto, pero él se acercaba donde ellos, compartía con ellos. Estaba por ahí cerquita. Por lo tanto, fue un esenio Juan el Bautista. Y se habla de la reencarnación. También esto me gustó mucho, en una forma muy sencilla. Y un tema que se trata allí en la película es el tema del amor. También me gustó mucho porque es lo que hemos recomendado en nuestra querida comunidad. Le decía a mi amada esposa Gloria María mientras mirábamos la película, me llama la atención, es como si hubieran reunido lo que le estamos transmitiendo a nuestra querida comunidad para plasmarlo en parte en esta película. Porque más o menos así es lo que os hemos aconsejado. Os hemos dicho, yo no soy maestro, yo no tengo grado, yo no tengo iniciaciones, porque la persona de uno no es maestro. La persona de uno no es la que recibe las iniciaciones. El maestro es el maestro interno, el real ser. Que él está reencarnado aquí dentro de mi persona, sí, pero el maestro es él. Y algo similar se trata ahí en la película. Y me llamó la atención que ahí el protagonista en la película le pide a los que se acercan como hermanos, como él les dijo, que no lo llamaran. Él les pidió que no le dijeran maestro. Y me recordé que nuestro venerable maestro Rabolú nos dijo eso, no me digan maestro. Bueno, esta anécdota ya la hemos comentado. Entonces le dije, venerable maestro Raúl, con mucho respeto, permítame preguntarle algo. Y él me dijo, sí, a ver, a ver. Y le dije, no he visto en ningún lugar, ni he escuchado tampoco que usted al maestro Samael Aun Beor lo llame Víctor, que era el nombre de su persona. Usted siempre lo ha llamado maestro. Y él se quedó así reflexionando y me miró y dijo, sí, es cierto. Yo nunca le he dicho Víctor, es cierto. Y le dije, venerable maestro, pero usted siempre lo ha llamado maestro. Y dijo, sí, sí es cierto. Bueno, está bien, maestro, pero no me diga venerable. Entonces, viendo esta película, nos recordamos de esta anécdota con nuestro venerable maestro Rabolú. Y a vosotros decimos, maestro pues es la parte espiritual, no la persona de uno. Y cada vez que pues se dirigen a mi maestro de maestro, lo dirijo a él, porque él es el maestro, él está reencarnado, pero el maestro es él. Eso me gustó mucho. Y también lo del amor entre un hombre y una mujer, que esto lo hemos recomendado muchas veces. Porque una parejita que vayan a formar un matrimonio o vayan a unir sus vidas, si no hay amor entre ambos, esa unión no tendrá la bendición de Dios. El venerable maestro Judas de Cariod, en el libro de la serpiente plumada, dice que casarse sin amar es otra forma de adulterio, y lo llama el adulterio en el amor. Y hemos estado pues recordando muchas veces esto a nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas que están afanosos de buscar formar una pareja. No se trata de correr para formar una pareja y querer practicar los tres factores si es que no hay amor recíproco entre los dos. Porque esa pareja que se casen solamente para practicar tres factores sin amarse, van a fracasar, no van a poder tener la fuerza del cielo. Porque profanaron el sacramento del amor, casándose sin amarse. Y vuelvo a dar este consejo a todos los hermanos y hermanas solteros y solteras en nuestra querida comunidad, independientemente de la edad en que estén. Si es que van a formar pareja, bueno, es que es lo que debe de ser, es lo natural. Pero siempre y cuando entre ambos haya amor. Porque si no se aman los dos, así sea un principio de amor, eso sería para fracasar. Que se pueda aplicar esas palabras de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, que son tan bellas. El amor comienza con un destello de simpatía deliciosa. Se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en suprema adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Palabras de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Pero el problema es que se puede confundir esa chispita con lujuria. He ahí el problema. El amor comienza con un destello de simpatía deliciosa, pero ¿qué tal si es otro tipo de delicia, una delicia lujuriosa? Entonces ahí es donde tiene que entrar la conciencia a actuar, a ver si es verdadero amor o es una atracción meramente sexual, y ahí vendría el fracaso. Tiene que haber amor, inclusive por encima de la mera atracción. Claro que tiene que haber la atracción, porque eso es lo natural, lo normal. Pero por encima de esa atracción tiene que haber más amor que atracción. Porque si se casan solamente por atracción de apariencia, atracción sexual, por lujuria, eso, primeramente ese matrimonio no tendrá la bendición del cielo. Y fracasará. O seguirán por conveniencias, conveniencias de pareja, familiares, de amistades sociales, económicas, etc. Pero ya no por la bendición del cielo. Y no podrán triunfar espiritualmente. Entonces, ¿para qué se va a precipitar un hermano, una hermana para formar pareja? Si no hay amor, mejor esperar para que le aparezca a ese hermano la mujer que el destino le tenga asignada, o a esa hermana el hombre que el destino le tenga asignado. Y verdaderamente tiene que haber amor entre los dos, por sobre otras cosas. Entonces, si se casan por amor, ese matrimonio va a recibir la bendición del cielo. Siempre y cuando se casen para trabajar con tres factores, porque una parejita podría casarse amándose, pero si se dedican a fornicar, con esa fornicación matan el niño del amor. Y luego viene ya el hastío, vienen los adulterios y el fracaso. Por fornicar, por entregarse al placer, a la lujuria. Entonces, tiene que haber amor en la pareja, pero también es para practicar tres factores. Porque podrían casarse amándose, pero ¿para qué? Para fornicar y matar el niño del amor, y después el vacío. Y sin la bendición del cielo. Entonces no hay que correr, queridos hermanos y hermanas del alma. Es claro que se necesita de la pareja. Pero el paso de formar una pareja es algo muy sagrado, algo muy delicado. Hasta que la mano de Dios los mantenga unidos. La voluntad del cielo. Por eso se llama el sacramento del matrimonio, que es el sacramento del amor. Y cada hombre, cada mujer deben de tomar con mucha seriedad ese paso. Tampoco dejar pasar los años y los años y los años y no buscar el amor. Claro, hay que buscar formar la pareja, porque esa es la ley. La ley de Dios, la ley de la vida, la ley de la naturaleza. El hombre y la mujer que se unan por amor, para amarse y amar a Dios por sobre todas las cosas. Viviendo la Torá de Dios, amando la Torá de Dios, cuya base está en los tres factores de la revolución de la conciencia y cuya piedra fundamental es el sexo, la castidad, con la muerte del ego. Queridos hermanos y hermanas del alma, así que a buscar el amor, primero el amor de Dios dentro de nosotros. Solamente esa chispa del verdadero amor va a surgir en la medida en que vamos muriendo para el mundo, muriendo nuestros defectos psicológicos. Entonces amaremos la Torah de Dios, amaremos la Gnosis, amaremos a los venerables maestros cristificados, amaremos a todos los seres, a todas las criaturas, conscientemente, porque amor es ley, pero amor consciente. Este es nuestro mensaje, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas familias del alma, en esta noche de San Juan el Bautista, que es la voz que clama en el desierto y que prepara el camino del Señor. Hoy también, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, es una noche muy especial, porque hoy exactamente a la medianoche, hoy exactamente a la medianoche, en la naturaleza tenemos un evento, un acontecimiento mágico, maravilloso. De ahí que hoy a la medianoche, queridos hermanos y hermanas del alma, estar reunidos en familia ante el fuego encendido, la fogata de San Juan. Ojalá pudierais tener una plantita de helecho macho por ahí cerquita, acariciarle sus hojitas, hablarle como a una criatura. Y recibiréis igualmente esa fuerza en vuestros queridos y sagrados hogares, queridos hermanos y hermanas del alma, en esta noche de San Juan el Bautista. Bien, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, anhelo pues que cada vez haya más amor consciente en vuestras almas, en vuestros corazones, que no endurezcáis vuestros corazones. Que escuchéis la voz de Dios, la voz de la conciencia. Que salgáis de la esclavitud de Egipto. Que no os dejéis arrastrar por el mar rojo de las pasiones. Que muráis para el mundo para poder formar parte de nuestra comunidad del desierto. El amor a Dios por sobre todas las cosas. El amor a la Gnosis, a nuestra querida comunidad, a esta gran obra y misión que el cielo nos está permitiendo cumplir, realizar. Y quisiera, para concluir estas reflexiones sobre el amor, también, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, para que comprendáis con amor consciente lo que son los procesos crísticos en un maestro que se está cristificando. Os recuerdo pues, queridos hermanos y hermanas del alma, que no busquéis formar pareja si no amáis. Y debemos de respetar la decisión de ese amor en un hombre o en una mujer, siempre y cuando sea un amor bendecido por el cielo, porque hay cosas que son del ego, adulterios u otras cosas. No, no me refiero a esos amores, o por fornicación. Hacemos esta aclaración. Queridos hermanos y hermanas del alma, buscad pues cada hermano a la mujer amada. Buscad cada hermana al hombre amado. Y nunca forméis pareja si no amáis a aquel ser con quien pensáis unir vuestra vida. Os invito, pues, queridos hermanos y hermanas del alma, a reflexionar en todas estas cosas. Hoy, en esta noche de San Juan el Bautista, en esta noche de las fogatas de San Juan, en la que a la luz y el fuego de las fogatas, del fuego chisporroteante y abrasador, danzante y alegre, os estamos dirigiendo estos llamados. Acercaos, queridos hermanos y hermanas del alma, a este llamado que os estamos haciendo, mas acercaos con amor, porque sin amor no tendría ningún valor, porque Dios es amor. Anhelo que nuestros queridos hermanos y hermanas del alma, nuestras queridas y amadas familias del alma, de nuestra querida y amada comunidad, sean hermanos y hermanas que verdaderamente se amen y nos amemos con amor consciente. Y seguir respondiendo al llamado de la voz que clama en el desierto. Y permanecen en su rebaño. Mucha fuerza, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, continuad compartiendo con mucha alegría, con sana alegría, en unión de vuestras queridas y amadas familias del alma, y nuevamente de todo corazón, con infinito amor. Feliz noche de San Juan el Bautista. Feliz víspera de San Juan el Bautista. Feliz noche de las fogatas de San Juan. Que el cielo os bendiga y os proteja siempre. Siempre os tengo en mis oraciones. Queridas y amadas familias del alma. Y estoy a la orden siempre. En todo lo que os pueda servir y os pueda colaborar. De hecho, todo maestro es una gran ayuda por el amor que hay en él. Mas solamente puede haber ayuda para un maestro si hay amor consciente. Porque sin amor, como os he explicado, no podría haber ayuda. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Queridos hermanos y hermanas del alma, os invito también a estar leyendo y estudiando estos trabajos que el cielo nos está permitiendo escribir y publicar en estos días más recientes, muy especialmente a partir del 17 de este mes de junio de este año de 2021. Que con amor verdadero los estéis leyendo y estudiando y sintiendo cada vez más amor consciente y a la orden en todo lo que podamos serviros, colaboraros, ayudaros, queridos hermanos y hermanas del alma, porque el Cristo sí es el amigo que nunca falla, porque Cristo es amor, amor consciente. Mas necesito que en la comunidad haya verdadero amor consciente. Porque sin verdadero amor consciente no puede haber ayuda. porque la ayuda también tiene que ser con amor consciente. Queridos hermanos y hermanas del alma, y a los hermanos y hermanas que ya están constituidos en pareja, a trabajar intensamente con la muerte para rescatar conciencia, que es luz, que es amor, y recuperéis el amor en vuestras vidas, en vuestras almas. Y a los hermanos y hermanas que todavía no han formado pareja, no correr a formar pareja, ya sea por un interés de tipo social o familiar, o económico, o lujurioso, o con la disculpa de practicar los tres factores y se casan y no practican los tres factores. Hay que esperar, queridos hermanos y hermanas del alma, para ir despertando el amor en vosotros, para que cuando defináis formar una pareja, haya amor mutuo, pero amor verdadero, amor consciente, por sobre todas las cosas. Entonces sí, recibiréis las bendiciones del cielo y atraeréis el reino de los cielos aquí en la tierra. Las bendiciones de Dios, del Dios del amor. Paz inverencial, queridas y amadas familias del alma. Paz inverencial. Muy buenas noches. Y hasta muy pronto. Y hasta mañana. Y hasta siempre. Queridos hermanos y hermanas del alma. Aloha. 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 De todo corazón. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, muy buenas noches, y que seáis felices en el amor. Hasta pronto. Buenas noches. Y feliz día de San Juan el Bautista, queridos hermanos y hermanas del alma. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto.